No es casualidad que comenzamos el retiro el día de Juan Bautista. Vamos pues a comenzar con la palabra de Dios. Y una breve clarificación sobre la palabra de Dios. Aquí hay papel y tinta. Alguien se lo podría aprender de memoria. Podríamos tener un doctorado en Sagradas Escrituras y no poseer la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo, Él es la palabra. Y solo por la obra del Espíritu Santo, que nos dé conocimiento interior de la verdad que aquí se proclama, solo cuando la palabra está viva y actuando en nosotros, es que es palabra de Dios. Si yo leo esta palabra a nivel humano, natural, y saco algunas ideas, algunos buenos puntos, si la leyera solamente pensando, necesito algún material para homilética y tengo algo que decirle a la gente que les guste, que les agrade, y yo termino utilizando la palabra a mi manera, eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo, vivo, real. Y solamente Jesucristo es palabra de Dios. A la medida que me aparto de esa realidad, por muy opinión mía que sea, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es. La que siempre fue, la que siempre será. La que entendieron los santos. La que Dios quiere darnos a nosotros también. Pero hace falta, requiere humildad y requiere de nuestra parte compromiso total. Señor, quiero conocer tu palabra. Es más, Señor, deseo que tu palabra sea mi vida. Hermanos, en nuestro corazón tenemos muchas cosas. En nuestro corazón tenemos personas que queremos, tenemos apegos y tenemos también a Jesús. ¿Cuántos y cuántos hay que dicen, yo tengo a Jesús en mi corazón? Es más, vemos en el Evangelio de Juan, aquellos que querían hacer a Jesucristo rey. ¿Y qué hizo Jesús? Huyó de ellos. Se fue lejos a la montaña. Porque tenían su propia opinión de Jesucristo. Lo querían utilizar. Qué bueno tener un rey que nos dé pan. Que nos provea, ¿verdad? Que sería bueno. Un rey que nos resuelva nuestros problemas humanos. En esta tragedia cayeron también los apóstoles. Si hay algo que está tan claro en el Evangelio, cómo cada uno tenía su idea de Jesús, sus expectaciones sobre Jesús, su idea del reino, pero no era palabra de Dios. Y Jesucristo huye, porque Él viene para hacer la voluntad de su Padre, para que conozcamos la verdad que nos hace libres. No estemos tan seguros que nuestros conceptos de Jesús, como nosotros lo entendemos, es del todo claro. Tengamos más respeto a la palabra de Dios y pidámosle la gracia. Podemos tener a Jesús en el corazón y no tenerlo en el trono de nuestro corazón. En cada corazón hay un trono. Y por la caída del hombre, en ese trono estoy yo sentado como reyesito. Y tengo cosas y personas en mi corazón. Y ahí también tengo a Jesús. Tengo a Jesús en mi corazón, pero yo estoy en el trono de mi vida. En Estados Unidos, recuerdo una pegatina, un bumper sticker, ¿no?, que se pone en los carros, que decía: Jesús es mi copiloto. Pero la pregunta es, entonces, ¿quién es el piloto? Soy yo. ¿Cuán común es tener a Jesús de copiloto? ¿Y para qué está el copiloto? Para cuando yo lo necesito, me enfermo, tengo problemas, le pido ayuda, pero yo soy el que estoy en control de la nave. Esta es la condición humana. Y ustedes y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes de Cristo, que significa ser Cristo en la tierra. Es la llamada más alta que se puede tener, pero también la más exigente. Y vamos a ser juzgados desnudos frente a Dios por tal como hemos hecho esa misión, esa vocación. No vale que la haya hecho a mi manera. Es el sacerdocio de Cristo, el único, no mi sacerdocio. Es Él el que me va a dar conocimiento, me va a potenciar, el que va a actuar en mí. Y eso es lo que la gente necesita. No lo que a mí se me ocurra, sino a Cristo. Tú, hermano, estás llamado a ser Cristo en la tierra, nada menos. Y no hay nada más. Cristo. Tú eres llamado a ser Cristo en la tierra. Configurarte en Cristo. Conocerle, amarle y servirle con todo tu corazón. El mundo tiene hambre de Cristo. Y lo van a conocer, lo van a recibir a través de nosotros, sacerdotes. Cristo ha querido compartir, comunicar su sacerdocio a nosotros. Pero nosotros necesitamos corresponderle. Comenzando Juan en el prólogo. En el principio existía la palabra. Antes de que se escribiera la Biblia, ya existía, ¿verdad? Desde siempre. La verdad, la palabra viva. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así comienza Juan, para ubicarnos sobre quién es Jesucristo, el Eterno, el Padre. Se da al Hijo sin reservas, de tal manera que el Padre está todo en el Hijo, se da sin reservas, de tal manera que el Padre se puede ver reflejado en el Hijo. El Hijo igualmente se da al Padre sin reservas. Se da completo. Y esto desde toda la eternidad. Y un amor tan perfecto que es persona, es Espíritu Santo. Fuimos creados para participar en ese amor. Fuimos creados para entrar en la vida trinitaria como hijos, unidos a Jesús, el Hijo. Pero nosotros pecamos, nos apartamos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Envía a su Hijo amado. ¿Y qué hace su Hijo amado? Lo mismo que estuvo haciendo desde toda la eternidad. De manera que ahora hay un ser humano, Jesucristo, que revela el dinamismo de amor de la Trinidad, porque es el mismo Dios que está entre nosotros. ¿Y qué hace Jesús toda su vida? Lo mismo que hizo desde toda la eternidad: darse al Padre, amar al Padre, vivir para el Padre. No hay otra cosa en Jesús sino ser todo para el Padre. entregarse al Padre. Y de tal manera ese amor es real y profundo entre el Padre y el Hijo, que le puede decir Jesús a Felipe y a todos los apóstoles: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo revela, da a conocer al Padre. Todavía se encuentran muchos católicos que tienen la idea: el Padre es más duro, es sentenciero, es más exigente, y el Hijo es el bueno, el misericordioso, el comprensivo. ¿Cierto? Que a veces nosotros mismos pensamos así. ¿Se dan cuenta que eso no es cierto? Porque el amor, la ternura, la misericordia de Cristo es la misma misericordia, el mismo amor del Padre. ¿Y por qué hay esa idea tan dura del Padre? Porque desde el principio, cuando la caída, por el pecado, comenzó el hombre a tener una perspectiva de miedo hacia Dios, de desconfianza hacia Dios, porque le tenemos miedo a Dios por nuestro propio pecado. Y sin embargo, el Padre, como vemos en la historia del hijo pródigo, nos anda buscando, anda deseando que retornemos a Él. ¿Cuánto nos ama el Padre para enviar a su Hijo al mundo? Y Jesús nos lo revela. Jesús nos da a conocer a ese Padre que tanto nos ama. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. No hay otra luz, no hay otra verdad, no hay otro camino. Una vez estaba entrando en un país en Latinoamérica y había unos misioneros protestantes, y estamos conversando en espera a la aduana, y ellos me decían: pues al fin y al cabo es todo lo mismo, somos todos cristianos. Y yo le dije: cierto, somos todos cristianos, demos gracias a Dios por eso, lo que tenemos en común, pero no todo es igual. No podemos relativizar a Cristo en toda su verdad, en toda su potencia. Tenemos todos la responsabilidad, católicos o protestantes, de conocer al Cristo pleno, con todo lo que Él quiere para nosotros. Después de este prólogo, inmediatamente San Juan nos habla de Juan Bautista y nos dice: Juan Bautista predicaba como una voz que grita en el desierto. Son las palabras de Isaías, ¿verdad? Preparar el camino para el Señor. Lo mismo que tiene que hacer un sacerdote: preparar el camino para el Señor. Nuestra misión primaria no es otra cosa que apuntar hacia Jesucristo, que todos conozcan a Jesucristo. Toda nuestra prédica está orientada hacia eso, a que lo conozcan a Él, a que lo amen a Él. No quedarnos nosotros con la gente, sino ser como Juan Bautista: este es el que yo dije que viene detrás de mí y se ha puesto delante de mí. Existía antes que yo. Y Él reconoce que no es digno ni siquiera de desatarle las sandalias, y nosotros tampoco. Pero sin embargo, el Señor nos ha llamado a nosotros a ser Cristo, Cristo en la tierra. Y sabemos muy bien que no lo merecemos, que no merecemos ni siquiera desatarle las sandalias, y sin embargo tenemos que ser Cristo, hablar en su nombre. Y aquí la gran responsabilidad de pedirle al Señor la transformación de nuestra vida, para irnos pareciendo cada vez más a Él. Yo soy la voz que clama en el desierto: rectificad el camino del Señor. Es una palabra dura. Llamar al arrepentimiento, llamar a la conversión. Todos tenemos que hacerlo si somos sacerdotes. Qué gran tentación tenemos los sacerdotes de congraciarnos con la gente al precio de mitigar la verdad, de no llamarles al arrepentimiento. Un libro se escribió en los años 70, Yo estoy bien y tú estás bien. Estamos todos bien. Quizás algunos errores, porque ya no hablamos de pecado en este mundo, hablamos, ¿verdad? Pues maté a uno, es un error. No es un error, es un pecado. Y mientras que no comprenda la verdad de mis actos, no seré libre. Y para conocer la verdad de mis actos, primero tengo que conocer el amor de Dios para poder tener la confianza de reconocerlo. Si conozco el amor de Dios, si sé de su misericordia, entonces podemos hablar de pecado. Si no conocemos la misericordia del perdón, tenemos que escondernos como Adán y Eva. Tenemos que predicar la verdad y llamar al arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a llamar al arrepentimiento si nosotros mismos no nos arrepentimos? De manera que Dios quiera que estos días de retiro valgan para nosotros arrepentirnos. Hermanos, es hora de despertar del sueño. La noche está ya pasada. Tenemos que despertar del sueño y realizar la vocación tan grande que se nos ha dado y arrepentirnos de todo aquello que no se conforma con Cristo para nosotros. No era fácil para Juan Bautista predicar arrepentimiento. Los fariseos le vienen a sacar en cara: ¿y quién eres tú para estar predicando arrepentimiento? La gente, movida por el Espíritu, iban y se arrepentían y se hacían bautizar en el bautismo de los pecadores. A nosotros nos cuesta también. ¿Cuántas veces hemos oído a sacerdotes que viene una persona con un cargo de conciencia y el sacerdote le dice: está bien, no te preocupes, eso no es nada? O si no, reinterpretamos la moral a nuestro gusto porque pensamos que así vamos a caer simpáticos, ¿verdad? Bueno, si quieren tener relaciones, no importa, mientras que se amen, está bien, no hay problema. ¿Creemos nosotros que les estamos ayudando? No, más bien los estamos apartando del único que les va a hacer feliz. Los estamos encerrando en una prisión de oscuridad, de pecado, cuando nosotros como sacerdotes estamos llamados a ser la esperanza para ellos, de encontrar la libertad en Cristo. Y no es libre el que está atado en el pecado, sea sacerdote o sea laico. El pecado es esclavitud. El sacerdote, como Juan Bautista, tiene que tener el valor de anunciar la verdad y estar preparado para cuando se vea a Cristo decir: ese es el Cordero de Dios. ¿No les llama a ustedes la atención cómo Jesús fue reconocido por Juan Bautista? ¿Cómo sabía él? Dice las Escrituras aquí que vio el Espíritu Santo que bajó sobre Jesús. ¿Y cómo vio al Espíritu Santo? ¿Alguna vez ustedes han visto al Espíritu Santo moverse de esa forma? ¿Cómo es que Juan Bautista tenía esa percepción espiritual? ¿De dónde sacó ese fuego? Las Escrituras nos lo dicen. Él se fue al desierto, lo que estamos haciendo nosotros. Él sabía que quedándose en su ambiente, y eso que no había celulares ni televisores, pero habían suficientes distracciones, pensaba él, que necesitaba prepararse fuertemente para la venida del Mesías, que él sentía que era inminente, y se fue al desierto. ¿Saben qué interesante? ¿Quién está detrás de esta gracia de Juan Bautista? La Virgen María. Nos remontamos a la visitación. La Virgen visita a Isabel. Isabel estaba embarazada con Juan Bautista. El niño ya salta de gozo en el vientre. Ya recibe esta gracia del Espíritu Santo. Es un niño ya tocado por el Espíritu Santo. Crece ya con ese fuego. Yo creo que ya desde el principio del retiro deberíamos nosotros también de pedirle a la Virgen que toque nuestra vida, que esté con nosotros, que nosotros también saltemos de gozo en la presencia de la Virgen y de nuestro Señor. De tal manera que tengamos entonces el valor y la capacidad de sacrificio de ir al desierto. Todo empieza con la gracia de Dios. Él estaba todavía en el vientre de la madre, no tiene en ese momento ningún mérito personal. Recibe la gracia gracias a la mediación de la Virgen. Y la Virgen prepara a Juan Bautista y Juan Bautista prepara al Señor. Interesante. Se va al desierto. Una vida de penitencia, de sacrificio, de escucha. Se reúne en una pequeña comunidad que vive asiduamente meditando la palabra de Dios. Quieren conocer la palabra de Dios. Quieren entender, asimilar, vivir la palabra de los profetas. Es todo gracia, pero también es cooperación. Nosotros queremos ser buenos sacerdotes, pero me cuesta trabajo, ¿verdad? Sacrificarme, penitencia, silencio. Dios no puede trabajar con personas así. Él da la gracia, pero Él quiere hombres que le amen suficiente para poner toda su virilidad, su fuerza, su energía en sus manos. Permitirle al Señor no solamente tenerlo en el corazón, sino dejarle al Señor sentarse en el trono de nuestra vida y llevarnos a donde Él quiere llevarnos. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Sí, yo sé que Jesús está en tu corazón, pero ¿quién está en el trono? ¿Puede realmente Jesucristo guiar tu vida soberanamente? ¿O lo tengo de copiloto? Estudio sus enseñanzas, hago cosas para Él, voy a misa los domingos, tremenda generosidad. Pero en el fondo, el corazón representa lo más profundo de mi ser, lo más íntimo, lo que solo yo conozco, mis deseos más profundos. Está Jesús en ese trono. Señor, que mi vida seas tú. Y sería importante hacer examen de conciencia y examinar, en el fondo, ¿tengo miedo de que Jesús se siente en el trono y que haga conmigo lo que quiera? ¿Y por qué tengo miedo? ¿Puedo yo decir que Jesús es amor infinito, que Jesús me ama, y por el otro lado decir, pero tengo miedo que se siente en el trono de mi vida y haga conmigo lo que quiera? Entonces, ¿Se dan cuenta que hay una incoherencia? Si Él me ama infinitamente y sé que Él quiere lo mejor para mí, ¿cómo voy a tener miedo de entregarle lo más íntimo de mi vida? Sacrificar mi vida para Él, por Él, en Él. Hay tantos apegos, hay tantas cosas que a nivel humano nos están todavía dominando. Y si nos enfrentamos con Él, Él nos va a purificar. Tenemos que mirarlo a Él, poner las manos en el arado y no mirar atrás. Quizás nos pueda pasar como algunos que se casan y guardan ciertos números de teléfono indebidos, por si acaso. A veces no queremos pecar, pero nos gusta tener el pecado cercano, a mano, por si acaso. ¿Me entienden? O sea, no quiero caer en el pecado, pero como que me gusta tenerlo a mano. No quiero quemar las naves del todo. No quiero lanzarme irreversiblemente en las manos del amado. Y necesitamos la gracia de Dios para ver eso, para que se nos abran los ojos del Espíritu y reconocer esos miedos. Cuando Jesús habló con Santa Faustina y le habló tantas cosas sobre su misericordia, cuando le pidió la imagen, ¿cuáles fueron las palabras, únicas palabras que Jesús pidió, que deberían de ser como el resumen de todo? ¿Se acuerdan? Jesús, en ti confío. Palabras claves. Jesús desea sacerdotes que confíen en Él, que le confíen a Él su propia vida. ¿Cómo le vamos a hablar a otros de Jesucristo si nosotros mismos no le confiamos nuestro más íntimo ser? Señor Jesús, en ti confío. Mi felicidad eres tú, mi alegría eres tú, mi amor eres tú. Tú estás en el trono de mi vida. Esto, hermanos, requiere disciplina. Requiere amor. Amor que se haga disciplina práctica. Podemos tener muchas ideas maravillosas, pero vivirlas requiere disciplina, requiere un amor práctico como el de Juan Bautista. Irse al desierto, dedicarse a la oración, a conocer las Escrituras. Nos proponemos, vamos a rezar todos los días. Hermanos, llevo 30 años de sacerdote. Conozco bastante bien el sacerdocio, porque me conozco también a mí mismo. Y sé la batalla que el enemigo pone contra la oración. Y es que en el fondo, queremos estar nosotros bregando con cosas, haciendo actividades, pero nos cuesta estar frente al Señor en oración, en silencio, escuchando al Señor. Yo les digo, hermanos, en el nombre de Jesús, que si no lo escuchamos a Él, si no tenemos tiempo para Él todos los días, mucho se está perdiendo en nosotros. Y lo que le estamos dando a la gente es nuestro propio yo, no a Jesucristo. Necesito estar con Él para ser Él y para darme a los demás. Y no es suficiente, bueno, yo tengo que hacer las misas, tengo que hacer las confesiones, tengo que, todas estas cosas que son sagradas, pero son cosas que tengo que hacer todos los días. Pero no, hace falta también tiempo, Él y yo, a solas, dejándole al Señor que me hable, que toque mi conciencia, que me lleve hacia dentro de su corazón, que me mueva al arrepentimiento. También habríamos que preguntarnos, ¿tenemos hermanos que nos digan la verdad. ¿Tienes tú un hermano, un amigo que te diga la verdad? ¿Cuánto necesitamos fraternidad sacerdotal? No amigos que nos rían nuestros pecados, nuestras actividades como son, sino un hermano que diga: hermano, mira, ten cuidado, estás faltando acá. Fíjate, la forma de hablar, tus chistes, no representan a un sacerdote. ¿Tienes un amigo que te pueda decir eso? Que realmente te ame como hermano en Cristo, te rete a ser Cristo en la tierra, de tal manera que lo que hablemos, lo que actuemos, lo que la gente vea en nosotros, en todo, más y más, sea Cristo Jesús. Allá en Estados Unidos hay un dicho que se está propagando mucho entre algunos grupos, muy bueno, que dice: ¿qué haría Jesucristo? ¿Jesucristo hablaría así? ¿Diría este tipo de comentarios? Que en todo, nosotros nos vayamos pareciendo a Cristo. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús, que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Ojalá nosotros tuviéramos discípulos como Juan Bautista. ¿Cómo los entrenó él de esa forma? Que nada más tuvo que decir: ahí está Jesús, y ellos se fueron. ¿Te pasa a ti eso en la parroquia? Que tú puedes decir a tus discípulos: mira, este es el camino para ir a Jesús, y que todos inmediatamente se vayan a ver. ¿Qué química había ahí entre Juan Bautista y esos discípulos? ¿Qué expectación? ¿Qué celo por la verdad? ¿Qué deseo de encontrarse con el Mesías? Que nada más tuvo que decir: ese es el Cordero de Dios, y enseguida fueron a seguirle. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? No le preguntaron algo práctico, de alguna enseñanza de moral. No. Cuando se encuentra a Cristo, quieres estar con Él, hacerte discípulo de Él. No aprender una lección para seguir tu camino, sino: ¿dónde vives, maestro? Porque quiero estar ya contigo. Es el traspaso de discipulado de Juan Bautista a Jesucristo. Les respondió: venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Y lo ponen aquí porque es algo que más nunca se les olvida. ¿Verdad que hay momentos en la vida que pasa algo tremendo y nunca se te olvidan los detalles? Para ellos aquello fue el momento determinante. Se encontraron con Jesús. Sabemos que era la hora décima. Me recuerdo cómo fue, porque aquel momento cambió mi vida. Era lo que estábamos esperando, por lo que vivíamos. Era nuestro verdadero deseo de vida. No era algo que teníamos en el corazón. Estaba en el trono ya el deseo de encontrarse con el Mesías. Y así fueron conociéndose. El próximo capítulo, ustedes saben, es las bodas de Caná. Ahora no tenemos tiempo para ir en todo esto, pero es interesante que el primer capítulo va preparando el camino. Dice: el próximo día y el séptimo día, como la plenitud, es las bodas de Caná. que son realmente una representación de la vida nueva. Ya no el vino viejo, sino ahora entramos en una vida nueva en Cristo Jesús. Pero vamos a pasar ahora al próximo capítulo, capítulo 4. Nicodemo. Perdón, el capítulo 3. Solo quería apuntar aquí, Nicodemo era un hombre bueno, un fariseo estudioso de la palabra, hombre religioso, quiso conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque conoció que Jesús era un hombre enviado de Dios, veía lo que hacía, vio los frutos de su ministerio, se daba cuenta que en él estaba actuando Dios, pero no estaba del todo preparado para abandonarse todavía, por eso va a verlo de noche. Y el Señor le dice algo que todavía cada sacerdote y cada bautizado tiene que escucharlo como un reto. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hay que nacer de nuevo. La vida sacerdotal es una vida de la nueva alianza. El sacerdocio regio de Jesucristo es una vida humana transformada por el Espíritu Santo, incorporada a Cristo resucitado. Cristo se hizo hombre para levantar a la humanidad al plan de Dios, que es la participación plena de su Hijo. De tal manera que el sacerdote no es simplemente un hombre como otro cualquiera, un ser humano, buena gente, con altruismos, deseo de hacer buenas obras. Es un hombre que ha sido nacido de nuevo, transformado en el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que estuviera ya ardiendo. Tengo un bautismo porque tengo que ser bautizado. Y ese bautismo, hermanos, que va a hacer que el fuego del Espíritu se manifieste y ya se haga asequible a la humanidad, va a ser su cruz. Y es lo mismo que nos dice aquí ahora, un poquito más adelante. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. ¿Cómo va a pasar que vamos a nacer de nuevo? Jesús Cristo lo dice, cuando nosotros contemplemos a Jesús levantado en la cruz. Todo el que crea no es simplemente decir, sí, hubo un crucificado que murió en la cruz, no. Creer significa mucho más que eso. Es entrar en el misterio. Ustedes vieron la película La Pasión. Vieron cómo actuaba María. Eso es creer. Eso es creer. Es entrar en ese misterio. Cuando yo entro en este misterio de amor y lo hago mío y lo participo en mi corazón y sufro con Jesús y lloro con Jesús por la humanidad, es entonces que realmente el poder del Espíritu Santo está en mi alma, está en mi ser. Jesús estaba aquí preparando el camino para este evento. Toda su vida es un caminar, es una preparación hacia la cruz, que va a ser la donación total de su ser al Padre por nosotros. Y como les decía, el Padre y el Hijo se aman infinitamente desde toda la eternidad. Cristo encarnado, el Verbo encarnado, continúa ofreciéndose al Padre, dándose al Padre. Y el enemigo, Satanás, echó contra él todo su armamento más pesado. Se opuso a Jesucristo con la cruz. Y Cristo resuelve, se decide, como hombre, desde un corazón humano, a continuar fiel al Padre, continuar amando al Padre frente a todo ese mal. Y vence las potencias del mal con su acto de amor. Hermanos, lo que nos salva, obviamente, no es el mal que le hicieron a Jesucristo. Eso es un gran crimen. Lo que nos salva es el acto de amor con el que Él se enfrenta con el mal y vence el mal. El mal es vencido por el poder infinito del amor de Dios. Es ese mismo amor, el amor de la cruz, el amor con que Cristo vence a la cruz, que convierte a la cruz en un trofeo de vencedor. Y por eso nosotros levantamos la cruz. Estamos en contra de la violencia, ¿verdad? Estamos en contra de hacerle mal a la gente. Lo que estamos levantando es diciendo: mira, Cristo venció al mal amando hasta el extremo. Y al contemplarlo, al penetrar ese amor tan grande que Él tuvo por mí, me da la fuerza del Espíritu Santo. Nazco yo de nuevo y ya no soy un hombre miedoso. Ya no soy un hombre pusilánime, comodón, apegado a las cosas de este mundo. Entro en el fuego de su amor. Para eso Él vino a la tierra. He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto quisiera que estuviera ardiendo, pero tengo que pasar este bautismo, esta revelación suprema del amor, para que el corazón de Jesús explote y salga sangre y agua. Y entonces atraeré a todos hacia mí. Es contemplándolo a Él, entrando en este misterio de amor, llorando con Él por la humanidad. Conchita Cabrera Armida, la mística mexicana, gritaba: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Era una mujer que estaba enamorada de Jesús y por ende enamorada de la humanidad. Y ve la condición de la humanidad. ¿Cómo está la humanidad? Hundiéndose en pecados, en miserias, en sufrimientos espantosos. Nosotros vamos a ser Cristo yendo a nuestro pueblo a llevarles el amor divino. Y hemos de gritar también: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y ser nosotros instrumentos de esa salvación.